Hermanos, he tenido la mala experiencia de haber pasado por varios choques automovilísticos, ¿ustedes creen? Y unos han sido más graves que otros, y tengo que confesar que en unos he sido yo el responsable, y ciertamente en otros un tercero ha sido el responsable. Pero de todos estos sucesos, el primero nunca lo voy a olvidar. Nunca lo olvidaré, fue el más traumático, ¿sí? Ni siquiera fue un gran golpe el que le di al auto, pero esa primera experiencia fue tan desagradable que me dejó marcado por un tiempo considerable. Recuerdo que ni siquiera podía creer que había cometido esa falta, que había dañado, abollado el auto de la familia, y solo me decía, pero ¿cómo fui tan descuidado? ¿Cómo es que no me di cuenta de lo que hice? Lo difícil vino después de ese percance. Yo, ¿verdad?, no quería agarrar el auto para nada. Y toda la confianza que yo había tenido antes de ese choque, pues se había ido. Y cuando subía a un auto, me sentía totalmente inseguro, ¿sí? Aunque yo no fuera conduciendo, aunque yo fuera de copiloto, me sentía inseguro por ese choque. Necesitaba renovar mi confianza. Y sabes, no fue fácil, pero gracias a Dios y con la ayuda y el ánimo de mis padres en ese entonces, yo recobré poco a poco la confianza para volver a manejar. Qué difícil es recobrar la confianza en algo o en alguien, ¿no lo crees? Sobre todo después de una experiencia traumática como la de un choque automovilístico. ¿O qué te parece la horrible experiencia de ser asaltado? ¿Te ha pasado esto alguna vez? Yo espero que no. Yo, sin embargo, sí lo sufrí. Y quiero decirte que es una experiencia horrible. Después de eso, volteas para todos lados cuando vas caminando por la calle y desconfías de todo mundo. Es algo terrible, de verdad. Bueno, déjame decirte que algo similar a estas experiencias es lo que había vivido el pueblo judío. Allá por el año 605 a.C., después de muchas advertencias de Dios de que no abandonaran a Dios y que abandonaran sus malos caminos y se volvieran a Él, ellos fueron conquistados por los babilonios. Y esta conquista destruyó la ciudad de Jerusalén y junto con ella el templo de Dios. Y después numerosos judíos fueron deportados a Babilonia y por casi 70 años estuvieron lejos de casa, en una tierra ajena, hasta que el rey persa, Ciro el Grande, conquista Babilonia y entonces permite que los judíos regresen a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Pero las circunstancias que le rodeaban cuando regresaron no eran las mejores, ¿sabes? Primero, la ciudad se encontraba en ruinas y el templo estaba destruido, haz de cuenta Cauquel, sede Cauquel destruida, ¿sí? Así se encontraba el templo, ¿sí? Y cuando decidieron por fin reconstruirlo, entonces se encontraron con la oposición de los samaritanos y de otras naciones vecinas que los hicieron desistir. Así que muy pronto abandonaron la reconstrucción. Todo esto hizo que el pueblo, ¿verdad?, se sumiera en un profundo desánimo y en una profunda desconfianza. Y ellos solo, ¿sabes lo que hacían? Solo se lamentaban por la gloria pasada y no podían ver un futuro alentador. Sin duda, este pueblo necesitaba una renovación de confianza, pero esta confianza debía estar en el lugar correcto, no en las posesiones, no en una ciudad reconstruida, ni siquiera y mucho menos esa confianza debería estar puesta en ellos mismos. Su confianza tenía que estar depositada en Dios, aquel a quien nunca debieron abandonar, aquel que tiene pensamientos de bien y no de mal para su pueblo. Dios entonces, ¿sabes lo que hace? Levanta al profeta Zacarías para darles las buenas noticias del Evangelio de Dios y decirles: pueblo mío, hay alguien en quien podemos confiar plenamente. Hay alguien que no se ha olvidado de su pacto ni de su pueblo, y ese es Dios. En Él podemos depositar toda nuestra confianza y estar seguros de que aunque pasemos por el valle de la sombra de muerte, aunque estemos pasando por necesidad, aunque esta ciudad y este templo estén en ruinas, Él nos sostendrá con sus alas. Por eso, amada iglesia o amigos que nos visitan en este día, abraza la siguiente verdad del Evangelio. No son las circunstancias las que definen nuestro futuro, sino las promesas de aquel que nunca falla. Por eso confía en el Señor. Confía en el Señor. Estamos en nuestra serie de sermones que hemos llamado Renovados, que está basada en el libro profético de Zacarías. Y el domingo pasado vimos la necesidad de este pueblo, el pueblo judío, de ser renovados en todos los aspectos de su vida. Y vimos que esta renovación comienza con un llamado ¿al qué? ¿Qué vimos la semana pasada? Un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Ya se olvidaron. Un llamado al arrepentimiento, el cual produce un nuevo corazón. Pero Zacarías tiene un siguiente mensaje para el pueblo. Una palabra del Señor que él recibe por medio de 8 visiones nocturnas, las cuales, muy importante decir, están concatenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que están enlazadas y forman un todo. Así que cuando tú leas, y te invito a que leas el libro del profeta Zacarías, te vas a encontrar con estas visiones, pero están unidas, son un todo, están concatenadas. Y estas visiones tienen el propósito de asegurar a los israelitas que Dios tiene una preocupación y un interés especial por ellos, que Él no se ha olvidado de ellos. Hoy estaremos estudiando específicamente la tercera visión narrada en el capítulo 2 de Zacarías, aunque estaremos aludiendo a las visiones que le preceden. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Sí o no? Sí, bien, amén. Vamos pues entonces al capítulo 2 de Zacarías, donde vamos a aprender 3 razones de por qué debemos confiar en el Señor. Y la primera razón es esta: pon tu confianza en el Señor porque Él es tu protector. Pon tu confianza en el Señor porque Él es tu protector. Escucha lo que dice la palabra de Dios, Zacarías 2, versículo 1. Alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir a Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Ya salía el ángel que hablaba conmigo, cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo, corre y dile a ese joven, tanta gente y ganado habrá en Jerusalén que llegará a ser una ciudad, ¿cómo dice la palabra? Sin muros, una ciudad sin muros. Y dice el Señor, yo seré para ella, afirma el Señor, un muro de fuego dentro, y dentro de ella seré su gloria. En estos primeros versículos vemos a un hombre que va a medir con un cordel la ciudad de Jerusalén, la cual dijimos que estaba en ruinas, ¿verdad? Y la razón de hacer esto es evidente en su contexto, ¿sí? Él la va a medir porque esta ciudad va a ser de nuevo habitada y necesita muros de protección que se reconstruyan. Ahora, ¿por qué es tan importante que se reconstruyan los muros en la ciudad de Jerusalén? Bueno, tenemos que recordar que las ciudades en el Antiguo Testamento tenían muros, y estos muros protegían a las ciudades de los enemigos y de los ejércitos. Así que necesitaban muros con fuertes atalayas, que eran torres donde veían si se acercaba algún enemigo o si se acercaba alguna comitiva a alguien a la ciudad, ¿sí? Ahí tenemos una imagen, vamos a proyectar una imagen de estos muros y de estas atalayas. Bueno, por esta razón, los muros eran muy importantes. Una ciudad sin muros era impensable en ese tiempo. Hermanos y amigos, sería como si tú tuvieras tu casa sin portón y sin puertas aquí en México. Impensable, ¿verdad? ¿Qué pasaría si dejamos nuestras casas sin puertas, sin portones? Amanece sin nada, ¿verdad? Se meten y se roban todo. Bueno, si con puertas y portones se meten, imagínense, sin puertas. Bueno, pero hay una noticia en el texto que debió causar mucha admiración a los israelitas. Y es la noticia de que Jerusalén será habitada sin muros. ¡Wow! ¿Cómo que sin muros? Han de haber dicho los israelitas. ¿Qué noticia es esta? Pero déjame decirte que lejos de ser una mala noticia, es una gran noticia. ¿Sabes por qué? Porque una ciudad sin muros es la buena noticia de que ya no hay más peligro. De que ahora puedes vivir seguro y en paz. ¿Te imaginas lo que es eso? Que un día puedas dormir sin tener que preocuparte de que dejaste la puerta de tu casa abierta. Yo, amados hermanos, yo todavía me levanto a medianoche asustado pensando, le puse la llave a la casa, le puse el candado. ¿Sí? Y sabes, no me puedo dormir hasta que no voy a verificar que esté cerrada bien la casa. Bueno, esto es lo que pasa en la mente cuando dices una ciudad sin muros. Pero Jerusalén, dice el texto, tendrá tanta gente y tanto ganado que será una ciudad sin muros, dice el Señor. Esto, por supuesto, es un anuncio de los resultados de la obra de Cristo. Cuando será reunida en la ciudad celestial, toda lengua y tribu y nación, y ahí estaremos tú y yo, amado hermano, en esa ciudad celestial. Ese día, el príncipe de paz proveerá protección continua y eterna. Esa es la buena noticia del Evangelio. Todos los que han venido a refugiarse a los pies de este Dios gozarán de esta paz eterna. El Señor dice, un día no habrá necesidad de muros, porque yo mismo, dice el Señor, seré muro de fuego en derredor. Amados, mira cuánto nos ama el Señor con estas palabras. ¿Sabes por qué? Porque Él no está mandando a un serafín, no está mandando a un ángel o a un arcángel a custodiar la ciudad de Dios. Dice, no. Yo mismo seré tu protector. Este es uno de esos capítulos en la Biblia que más nos debe afirmar y dar plena seguridad en el Dios en el que debemos confiar. Estas palabras de Dios nos hacen recordar Romanos 8. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 8? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que estés viviendo ahora, ni lo presente, ni los peligros o dificultades que vayas a vivir en lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, Dios es nuestro protector y esa es la buena noticia. Las culturas del tiempo de Zacarías tenían constantes guerras y confiaban en las murallas y en sus ciudades. Y lo que Dios nos está diciendo aquí es que ellos confían en caballos, en ejércitos y en murallas. Pero tú, pueblo mío, confía en Jehová de los ejércitos. No es una coincidencia, amados hermanos, que Dios se revele más de 50 veces en el libro de Zacarías como Jehová de los ejércitos. ¿Te habías dado cuenta de eso? Yo te invito a que tú leas todo el libro de Zacarías y vayas contando cada vez que dice ahí Jehová de los ejércitos. Dios está revelando a su pueblo como su protector. Él es poderoso guerrero. Y lo que nos está diciendo es, yo peleo por ustedes. Yo soy tu defensor, yo soy tu protector, tu escudo, tu fortaleza. Y es por esa poderosa razón que podemos confiar en el Señor. Porque su promesa es, yo soy muro de fuego alrededor de ti. Hermanos, tal vez tú estás como el pueblo judío en medio de las ruinas y te sientes indefenso por no tener los recursos materiales que en tu percepción son los que necesitas para que te saquen de apuros. Y has querido tirar la toalla y has dicho esto del cristianismo como que no está funcionando, ¿sí? Y lo que ves es a crecer a los impíos, ves prosperar a los impíos, pero Dios nos dice, no desfallezcas, sigue caminando en fe, sigue haciendo mi voluntad, no desfallezcas porque yo soy tu protector. Hermanos, no son las circunstancias las que definen nuestro futuro, sino las promesas de aquel que nunca falla. Por eso confía en el Señor. Amén. En segundo lugar, el texto también nos afirma con esto: pon tu confianza en el Señor porque Él es soberano. Él es soberano. Escucha lo que dice a partir del versículo 6, Zacarías 2. Atención, atención, huyan del país del norte, afirma el Señor. Fui yo quien los dispersó a ustedes por los cuatro vientos del cielo, afirma el Señor. Oh Sión, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria fui enviado a buscar entre las naciones, que los que despojaron a ustedes, la nación que toca a mi pueblo, toca la niña de mis ojos. Entonces yo agitaré mi mano contra esas naciones y sus propios esclavos las saquearán. Así sabrán que me ha enviado el Señor de los ejércitos. En segundo lugar, el texto nos llama a confiar en el Señor porque Él es soberano. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que Él tiene absoluta autoridad, control total y dominio sobre toda su creación. Esto significa que nada de lo que ocurre está fuera de su conocimiento y de su voluntad. Y el texto que estamos leyendo nos los hace ver claramente cuando dice que Él fue quien dispersó a Israel por los cuatro vientos del cielo. Los judíos fueron dispersados y el reino fue dividido. Pero ellos deben saber que nada de lo que pasó está fuera de la voluntad de Dios. Y esto concuerda con la segunda visión que da Zacarías en el capítulo 1. ¿Sí? Allá en el capítulo 1, en el versículo 18, vemos una visión de cuatro cuernos que se mencionan en Zacarías 1:18. Y estos cuernos son las naciones que dispersaron a Israel y que fueron usadas por Dios en su soberanía. Y aunque Dios permitió esto como disciplina para el pueblo desobediente, déjame decirte esto, nunca dejó de amar Dios a su pueblo y de estar en control de todo lo que pasaba con ellos. Eso es soberanía. Y ahora les dice, yo los esparcí, pero ahora he provisto los medios para que regresen a casa. Es tiempo de volver. Por eso, huye del país del norte. Huye de Babilonia, porque ese no es tu hogar. Ese no es tu hogar. Y este llamado a abandonar Babilonia es porque no todos los judíos regresaron junto con Zorobabel. ¿Sabes? Hubieron judíos que se quedaron en Babilonia. Quizás estos pues ya estaban acostumbrados a la esclavitud, quizás estaban acostumbrados a la cultura pagana de Babilonia y decían, bueno, pues Jerusalén está en ruinas, tiene campos desolados, ¿para qué regresamos para allá? No, aquí nos quedamos, Babilonia está mejor. ¿Sí? ¿Sabes? Esto también es una tentación para nosotros hoy, porque nosotros también tenemos una lucha con nuestra propia Babilonia, que es el mundo. Cuando nosotros nos acomodamos a este mundo, cuando nosotros abrazamos las ideologías que promueve este mundo, los métodos que quieren guiar tu vida según este mundo y las estrategias de este mundo, y nos olvidamos de la palabra de Dios, entonces necesitamos huir de Babilonia. El pueblo judío y también nosotros necesitamos recordar las promesas de Dios. Y sobre todo necesitamos recordar que Dios no ha dejado de ser soberano en nuestras vidas. Él no ha olvidado su pacto y su plan sigue en pie. Yo haré de ti una nación grande y serás de bendición a todas las naciones. Y ahora te mostraré que yo soy soberano. Te mostraré quién gobierna sobre todo reino. Y te mostraré que la nación que toca a mi pueblo, me toca a la niña, la pupila de los ojos. Hermanos, ¿alguna vez se ha acercado un insecto o una ramita de un árbol a tu ojo? ¿Cómo reaccionamos? ¿No hacemos? Así hacemos, ¿verdad? Cuidamos nuestros ojos, enseguida movemos nuestra mano para cuidar nuestro ojo. Bueno, del mismo modo, dice Dios, quien toque a mi pueblo es como si intentara tocar la niña del ojo. Yo, dice la palabra de Zacarías, agitaré mi mano contra ellos. ¿Te imaginas? Si nosotros cuidamos con celo nuestros ojos, ¿cuánto más lo hace el Dios todopoderoso, poderoso y soberano? Amados hermanos, esta imagen de Dios como todopoderoso, como soberano, es la que debemos tener en nuestras mentes. ¿Sabes? Aunque estemos pasando por sufrimiento, por dificultades, por pruebas, déjame decirte que no estamos fuera de la voluntad de Dios. Y dice su palabra que Dios usa todo para el bien de su pueblo. Yo soy el que te esparcí, pero yo mismo soy el que te llamo ahora a regresar. Vuélvete al Señor. Confía en mí, porque no me quedaré para siempre con los brazos cruzados. Confiemos entonces en Dios, porque Él es soberano y nos tiene en sus manos. Y Él controla la historia, Él controla a tus y a mis enemigos y llevará nuestras vidas en bendición. El llamado es a no ir detrás de las voces de este mundo, sino de su perfecta y santa voluntad expresada en su palabra. No veas tu situación difícil como un trato injusto de Dios, no. No lo veas así, sino como una muestra de su gracia, por la cual en ocasiones nos quiere corregir para que abandonemos los malos caminos y camines por la senda de justicia y paz. Niños, a ver, levanten la mano, ¿cuántos niños hay por aquí? Por allá hay uno, acá está otro, allá atrás otro. Niños, cuando sus padres los corrijan en el Señor, no es para su mal. Sepan esto, no es para su mal, sino para llevarlos a la senda de gracia, para que ustedes disfruten de la bendición de ser cobijados por la disciplina de sus padres. Así que abracen esa disciplina con gratitud y esperanza, porque sus padres los aman. Así Dios trata a sus hijos. Los tratos de Dios, amados hermanos, no siempre son fáciles. Pero podemos estar seguros de algo, que ninguno de ellos es para nuestro mal, sino para llevarnos al arrepentimiento y a la fe. No he acabado contigo, oh hija de Sión. Renueva tu confianza en mí, porque yo soy soberano y de la misma forma en que te esparcí, tengo el poder de regresarte. Vuelve a mí y vivirás. Por eso recuerda, no son las circunstancias las que definen nuestro futuro, sino las promesas de aquel que nunca falla. Por eso confía en el Señor. Y en tercer lugar, pon tu confianza en Dios, porque Él es tu salvación. Mira qué hermoso termina nuestro pasaje en el versículo 10 en adelante. Grita de alegría, hija de Sión. Yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ella será mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Así sabrán que el Señor de los ejércitos es quien me ha enviado a ustedes. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en Tierra Santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, quien ya avanza desde su santa morada. Este capítulo termina con una gran noticia para el pueblo de Dios. Después de toda su travesía por Babilonia, ellos regresaban a una ciudad muy lejos del esplendor del pasado y las promesas de Dios se veían más lejos que nunca y parecía que Dios se había olvidado de ellos. Los ancianos que habían sido deportados y que habían visto la gloria pasada, ahora al regresar lloraban al ver el templo que se reconstruía y que no tenía ni la mitad del esplendor de antaño. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Que añoras los tiempos pasados porque los tiempos presentes no pintan nada bien y del futuro ni digamos se ve todo oscuro? Niños, ¿alguna vez han platicado con sus abuelos cuando te empiezan a contar cómo eran sus tiempos en el pasado? Yo recuerdo que mi abuelita, por ejemplo, me contaba que donde ella creció había un río donde ella nadaba y el agua era tan limpia, dice, era tan limpia que podíamos beber de ella con toda confianza. Y luego, dice, ese río se contaminó porque la ciudad creció y terminaba la abuelita suspirando diciendo, nunca será como antes. ¿Sí? Bueno, esa era la situación del pueblo de Dios. Un pueblo que no veía un futuro promisor. Un pueblo sin esperanza y desconfiado de las promesas de Dios. Un pueblo que necesitaba escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Les envía el mensaje preciso que necesitaba. No llores más, pueblo mío. No llores más. Grita de alegría, hija de Sión. Grita de alegría y deja la tristeza. Renueva tu gozo porque no me he olvidado de ti. Y he aquí, vengo a habitar en medio de ti. Y en aquel día, dice Zacarías, muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Hermanos, estas palabras se cumplieron en Jesucristo. El eterno Hijo de Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Él vino a salvarnos de todos nuestros pecados que nos separaban de Él. Tomó nuestro lugar en la cruz, murió y resucitó al tercer día. Y ahora todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe, su confianza en Él, ¿sabe lo que pasa? Es lo que dice Zacarías. Es unido al Señor. Se cumple lo que dice Zacarías. El que cree en Cristo se convierte en mi pueblo y yo habito en medio de Él. ¿Sabes cómo habita Dios en medio de ti hoy? Por medio de su Espíritu Santo, de las arras del Espíritu. Esta es la plena confianza que necesitamos. Saber que aunque el mundo y sus antivalores avancen, que aunque pasemos por sufrimiento, que aunque pasemos por persecución o escasez, Dios cumplirá su promesa de salvación. Hermanos, es en Dios donde podemos encontrar completa seguridad. Por eso, no dudes más y ven a Cristo hoy y con su amor te cobijará. Si te arrepientes y pones toda tu confianza en Él, Él dice que te salvará y te dará su paz, la paz que el mundo no te puede dar. Para los seguidores de Jesucristo, ¿sabes? Cada día que pasa no es un día menos de vida. ¿Sabías esto? ¿Lo sabías? Para los seguidores de Jesucristo, cada día que pasa no es un día menos de vida, sino es un día más cerca de la eternidad. Los creyentes en Jesucristo no restamos, hermanos. Nosotros sumamos porque cada vez está más cerca nuestra redención plena. El regreso glorioso de nuestro Rey. Hermanos y amigos que nos visitan. Las circunstancias que nos rodean a veces son complicadas, es cierto. Y nos hacen dudar de Dios, es cierto. Pero déjame recordarte el Evangelio. Dios es inmutable. Él no cambia, ni en su carácter, ni en sus promesas. Y lo que dijo lo cumplirá. Él es digno de toda nuestra confianza. Y el llamado que nos hace Dios hoy por medio del profeta Zacarías es: deja de mirar tu situación a través de tus recursos y mira tu situación a través de Él y de sus promesas. Confiemos en Él, es lo mejor que podemos hacer. Y como dice el versículo 13 de este capítulo 2 que finaliza el capítulo, que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, porque Él avanza desde su santa morada. ¿Te recuerda algo esto? El Salmo 46, ¿verdad? Estad quietos. Shalom, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. No importa en la situación en que estemos, estad quietos, confiados siempre en el Señor y admirar, contemplad la salvación de nuestro Dios. Por eso recuerda, no son las circunstancias las que definen tu futuro y el mío, sino las promesas fieles de aquel que nunca falla. Por eso confiemos en el Señor hoy y siempre. Amén. Amén. Acompáñame a orar, por favor.